Sabemos, estamos empezando un año nuevo del día de hoy. Esto representa que acabamos de cerrar un ciclo del año pasado, que aunque son ciclos creados por nosotros mismos, ¿no? La medición de un año, resultan muy útiles para poder hacer autoexámenes al final de cada ciclo. Piensen en eso, fíjense, ¿para qué sirve un examen? Un examen nos sirve para saber si vamos o estamos, ¿verdad?, como deberíamos de ir o como deberíamos de estar, ¿no? Para eso nos examinamos. Sin embargo, fíjense, las evaluaciones, si hacemos evaluaciones como lo hacen en la escuela, por ejemplo, fíjense, la escuela nos ayuda porque como nos hacen pruebas para saber cuánto sabemos, pues eso medio nos empuja a memorizar cosas, a guardar ciertas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero en realidad, ¿cómo sabemos si el conocimiento que estamos recibiendo nos está sirviendo de algo? ¿No? Si de alguna manera estamos aplicando estas cosas. Lo único que realmente nos sirve es si hacemos una inspección, una introspección honesta de cómo va mi vida, para saber si estoy progresando en mi vida como Dios espera que progrese. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice estas palabras, dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos, ¿o acaso ustedes mismos no se conocen? O sea, lo que está diciendo Pablo ahí es que tenemos la responsabilidad de hacer esa evaluación nosotros, porque nosotros somos los únicos que realmente sabemos lo que está pasando en nuestro corazón. Dios lo sabe, ¿no? Pero para que tú puedas hacer algo al respecto, pues lo tienes que saber tú, y el que te conoce eres tú. Ahora, fíjense, la palabra prueba, en esa parte dice pónganse a prueba, en griego es dokimaset, que significa traten de determinar si el metal es puro, ¿no? Esa es una prueba, por ejemplo, para ver si el oro es oro puro o si tiene algunos contaminantes. En otras palabras, tiene una connotación más bien positiva, más de aprobación que de condenación, ¿me explico? O sea, no es una prueba para ver qué estás haciendo mal, sino para ver qué puedes hacer mejor. ¿Okay? Ahora, es muy importante que hagamos la evaluación nosotros y la hagamos de forma muy honesta, porque los seres humanos nos autoengañamos de forma muy fácil. De hecho, fíjense, es muy común que la gente pueda venir a la iglesia todos los domingos o los jueves, tener un grupo pequeño, leer su Biblia y mantener por mucho tiempo los mismos vicios de comportamiento. Eso sucede porque no nos autoevaluamos consistentemente de forma honesta. Entonces, si tú de verdad tienes interés en lo que Dios piensa acerca de ti, entonces necesitas forzarte a una evaluación, es decir, a separarte de ti, verte como si fueras un observador externo y comparar cómo vas contra a lo mejor un punto de referencia en el pasado. Si tú nunca has hecho una evaluación como la que vamos a hacer hoy, no tienes punto de referencia, pero si nunca lo has hecho, haz esta evaluación correctamente el día de hoy y te va a servir como punto de referencia para el año siguiente. Y entonces vas a poder ver cómo ibas y cómo has progresado, o a ver si has estado progresando o no. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a ponernos a prueba el día de hoy. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por este año que terminó, Señor. Yo sé que es un año que ha tenido subidas y bajadas para todos los que estamos aquí presentes, pero sabemos que no nos has dejado un solo día, que has estado con nosotros cada paso del camino. Y en este momento, Señor, estamos iniciando en este día un nuevo año y quisiéramos ponerlo en tus manos, quisiéramos ponernos a nosotros mismos en tus manos, para que de tu mano, Señor, bajo tu luz, guiados por tu Santo Espíritu, este año sea un año de mejora, en el sentido de que estemos más cerca de ti, nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo, te glorifiquemos más con nuestra vida, Señor, y vivamos con más plenitud de lo que lo hicimos el año pasado. Para ello nos vamos a evaluar, Padre, así es de que te pido que nos ayudes a vernos transparentemente como tú nos ves, como tu palabra nos ayuda a vernos, para que tengamos un verdadero punto de referencia que nos ayude a progresar este año que viene. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, este versículo que sigue es un versículo que hemos utilizado aquí en la iglesia continuamente cada vez que hablamos de este tipo de pruebas que nos ponemos a nosotros mismos. Lucas 2:52 nos dice la forma en que creció Jesucristo. Dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. En ese pasaje están descritas las cuatro dimensiones que forman la vida de un ser humano. Vamos a analizar cada una de esas cuatro áreas el día de hoy, pero les voy a decir ciertas cosas acerca de esta evaluación. Para empezar, ¿se fijaron que se llama autoevaluación? Es decir, no le des codazos al de al lado, ¿okay? Cuando diga yo, no, tú, esta es una autoevaluación, ¿ok? En segunda, miren, se van a dar cuenta que puse ahí unas barritas para que se midieran, que pusieran calificación, pero no va a haber tiempo suficiente en este momento para que hagas esta evaluación de forma profunda y correcta. Por lo tanto, les voy a sugerir que escuchen, si quieren tomar notas acerca de lo que significa, y luego se tomen el tiempo detenidamente para evaluarse a profundidad de manera que les sirva de algo. A lo mejor ahorita puedes poner lo que se te ocurra que crees que estás y luego analizarlo bien para ver si efectivamente ahí estás. ¿Okay? Y tercera, fíjense, de entrada les aviso, no les va a parecer al principio como que este es un mensaje muy espiritual y de repente se van a dar cuenta de lo profundo que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Okay? Entonces, paciencia, las cachetadas vienen al final. ¿Okay? Bueno, número uno, la primera área dice, Jesucristo creció en estatura, eso es nuestra área física, es el área más básica. Estamos hablando del crecimiento del cuerpo humano, de la manera en que nosotros cuidamos a nuestro cuerpo. Miren, el bienestar del cuerpo es una cosa que es muy importante para empezar, porque si lo piensan se van a dar cuenta que de cómo estás físicamente hablando dependen muchas otras áreas. Se interconecta con otras áreas de tu vida. ¿Qué tal te relacionas con la gente? ¿Qué tal trabajas? ¿Qué tal produces cuando te sientes mal? Cuando te sientes sin energía, cuando te sientes estresado, deprimido, ¿verdad? Que son cosas que provienen del área física. Tristemente, porque estamos en una iglesia y estamos hablando de cosas espirituales, muchas veces la gente se quiere brincar esta, ¿no? Y para brincársela utilizan la excusa de la profundidad, ¿no? Te dicen, no seas vano, el cuerpo aquí se queda, preocúpate por las cosas del Señor. Que es simplemente un lenguaje para decir, me da flojera hacer ejercicio y no voy a dejar las tortas de cochinita, ¿ok? Eso es todo lo que estamos diciendo, ¿eh? O peores hábitos, ¿no? Entonces, aunque tú creas que estas cosas que estamos hablando no sean muy profundas, te vas a dar cuenta cómo cuidar tu cuerpo, la Biblia nos dice que es muy importante. Dice, en la primera carta a los Corintios capítulo 6, Pablo dice estas palabras en el versículo 19, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y que les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Fíjense lo que nos acaba de decir. Dice, cuando Cristo murió en la cruz, no nada más estaba pagando por tu salvación y por tu espíritu, estaba pagando por ti completito, incluyendo a tu cuerpo. Dice, tú ya no te perteneces a ti, te compró y pagó un precio altísimo. Por lo tanto, tu cuerpo está prestado para que lo administres correctamente para Él. Y termina diciéndonos que cuidar nuestro cuerpo es una forma de honrar a Dios. Entonces, el mantenimiento que le damos a nuestro cuerpo es una manera en la que honramos a Dios, ¿ok? No por razones vanas, ¿verdad? Porque tenemos que entender que estas cosas quedan claras en la mente del ser humano cuando recuerdas que esta vida no es acerca de ti, es acerca de Él. De que vivimos para gloria de Él. Pero aparte, dice, adicionalmente, acuérdense que todos los mandamientos bíblicos, ¿verdad?, son para gloria de Dios y para gozo del ser humano. Dios sabe perfectamente que tú lo honras cuidando tu cuerpo, pero te sientes mejor cuando estás bien. Cuando cuidas a tu cuerpo, tú te sientes mucho mejor. Entonces, ¿cómo cuidamos a nuestro cuerpo este año pasado? Vamos a analizarlo y para hacerlo vamos a analizar tres diferentes conceptos que tienen que ver con tu cuerpo. La letra A dice, ¿eres sano en tu forma de alimentación? O sea, ¿estás alimentando a tu cuerpo de una manera sana? Y ahí no podemos ser ambiguos, ¿no? Porque puedes decir, pues más o menos. No. Necesitamos ser un poquito más exactos y por eso les puse tres conceptos de evaluación. Dice, el primero dice, ¿tu alimentación es balanceada? O sea, ¿estás balanceando los diferentes grupos alimenticios que necesitas? ¿No estás poniendo proteínas, más vegetales que proteínas, un poquito de carbohidratos? ¿De qué tamaño son tus porciones? ¿Es balanceada? Luego la siguiente dice, tengo horarios fijos, obviamente para comer. Porque fíjense, nuestro cuerpo es una maquinita perfecta que necesita tener orden. Y cuando tú a veces comes a una hora, a veces a otra, a veces te brincas una comida, desbalanceas a tu cuerpo y no está al 100%. Y la última dice, ¿sigo una dieta sana? O sea, estás cuidando de que tu cuerpo no esté recibiendo porquerías, montones de harinas blancas, azúcares, colesterol, ese tipo de cosas. Sigues una dieta adecuada. Y hay gente, cuando hablamos de estas cosas, me dice: no, bueno, pero es que para eso hay que ir a ver un nutriólogo. ¿Y quién tiene el tiempo o el dinero? Y miren, con la cantidad de recursos que hay el día de hoy gratis a tu alcance para poder alimentarte sanamente, no hay excusa. Esta semana, cuando estaba escribiendo esto, puse en Google: ¿cómo puedo comer sanamente? Enter, y en menos de un segundo, 576 mil páginas. ¿Cómo comer sanamente? Y de todo tipo de información: ¿cómo subir de peso comiendo sanamente? ¿Cómo bajar de peso comiendo sanamente? ¿Cómo comer sanamente? Y la que me encantó, hasta la apunté, dice: ¿cómo comer sano y hacer ejercicio en 17 pasos? Con fotos, por si de plano no das una, ¿no? O sea, manzanas, peras, ¿no? O sea, para explicarte con fotos, ¿no? Miren, yo sé que la comida es algo que nos cuesta trabajo a todos, porque la comida nos gusta. Pero ¿saben qué he descubierto hablando con gente que especialmente ha estado fuera de su peso y han llegado a su peso? Que cuando haces cambios de hábitos de alimentación sin irte a los extremos, funciona mejor. O sea, los extremismos, cuando haces dietas que bajas todo el peso del mundo en un mes y medio, luego tardas el mismo tiempo en volverlo a subir. En nuestra iglesia en Houston hay un pastor que entró a trabajar con nosotros hace 3 años, que cuando entró a trabajar estaba excesivamente obeso, y al año estaba en su peso. Lleva 2 años en su peso, y cuando le pregunté yo a él: ¿cómo le hiciste? ¿Cuál fue la clave? Me dijo: es muy simple. Dice: estoy cuidando lo que como, ¿no? O sea, la combinación de cosas, pero simplemente reduje en 15% el tamaño de mis porciones. Eso es todo, 15%, y fue más lento el proceso, pero mira, ahí estoy. Karina y yo, desde que empezamos el plan Daniel, ¿verdad?, empezamos con la dieta estricta del principio y luego la modificada, que ya no está tan estricta. ¿Y saben cuál ha sido nuestro secreto? Uno de los consejos del plan Daniel: cada semana planeamos romper la dieta. O sea, yo no tengo que torturarme pensando que nunca más voy a comer una torta de cochinita. Si se me antoja, digo: el viernes me como una, ¿no? Rompo la dieta, pero luego regreso a la dieta. Entonces, sin extremismos es más fácil, ¿ok? Pero miren, una cosa que es muy importante tomar en cuenta: para muchas personas, no para muchos, pero para algunas personas, el problema de alimentación es más que todo una adicción, no un problema de qué comes o cuánto comes. O sea, es un problema más profundo que necesitas resolver. Si eres adicto a la comida, tu problema no es la alimentación, sino una herida que traes en el corazón que necesitas sanar. Y para eso tenemos ministerios en la iglesia, como Celebrando la Recuperación, que te ayudan a identificar esos problemas. Pero bueno, califíquense después. ¿Qué tal de sano se alimentaron? La segunda parte física, la letra B, dice: ejercitaste tu cuerpo. O sea, en este año que pasó y que terminó ayer, ¿estuviste haciendo regularmente ejercicio aeróbico y anaeróbico? O a lo mejor tú eres uno de los que se suscribe a la filosofía de Ernest Hemingway. ¿Saben lo que decía Hemingway? O sea, cuando siento un deseo tremendo de hacer ejercicio, me acuesto hasta que se me pasa, ¿no? Ese era Hemingway, ¿no? Bien, otra vez, a lo mejor piensas que este asunto de hacer ejercicio no es algo muy espiritual, pero tu cuerpo es igual de importante que tu espíritu. El apóstol Juan, ya anciano, escribió sus 3 últimas cartas. Fíjense, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice Juan: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. O sea, Juan dice: tu espíritu debe estar fuerte, pero espero que tu cuerpo esté tan fuerte como tu espíritu. Es importantísimo que tu cuerpo esté sano. ¿Y saben qué es interesante? Miren, me encanta la Biblia, porque la Biblia nos dice cosas desde hace miles de años que a la ciencia le tomó siglos darse cuenta de su importancia. O sea, por siglos la gente pensaba que hacer ejercicio nada más era una cuestión de vanidad. Pero hoy en día saben a ciencia cierta, ¿verdad?, los beneficios que hacer ejercicio le traen al ser humano. Métanse esta semana a internet y busquen cuáles son los beneficios del ejercicio aeróbico en el ser humano, y van a descubrir unas cosas. Yo estuve estudiándolo. Fíjense, hay un proceso que se llama neurogénesis. O sea, es la creación de neuronas, de células cerebrales. Se da cuando haces ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico reduce el estrés, mejora la memoria, mejora la capacidad de aprendizaje, acelera la recuperación del cuerpo, ayuda a eliminar la depresión, y por si fuera poco, genera endorfinas. Las endorfinas son una droga muy poderosa que hace varias cosas: elimina el dolor, ¿verdad? Genera una oxigenación en el cerebro que te da una cantidad de ideas. Por eso la gente que hace mucho ejercicio aeróbico, mientras está haciendo ejercicio y levanta su ritmo cardíaco, recibe un baño de endorfinas y empieza a generar ideas de cómo resolver problemas, de cosas que quiere hacer, mientras está teniendo ese éxtasis de las endorfinas. Pero aparte, es lo que te da unas energías tremendas cuando más cansado estás. Dice, los atletas, la gente que hace mucho ejercicio aeróbico, le llama esto el segundo aire. Cuando ya llevan un rato haciendo ejercicio y creen que ya no pueden, de repente, ¡pum! Es un baño de endorfinas. Pero ¿saben qué es interesantísimo? Las endorfinas, descubrieron hace poco tiempo, son almacenables. Tu sangre las guarda y cuando más las necesitas, las libera. Entonces, piensen en lo que eso significa y cómo el ejercicio en el cuerpo humano afecta a otras áreas de tu vida. O sea, si tú no haces ejercicio, significa que sales con la energía de ese día, te vas a trabajar todo el día, le das tu mejor energía a tu trabajo y le das las sobras a la gente a la que amas cuando llegas a tu casa, porque ya no tienes energía. Pero la gente que consistentemente hace ejercicio aeróbico, cuando más necesita energía, su cuerpo libera endorfinas y tienes la misma energía al final del día que al principio. Entonces, el cansancio genera estrés, el estrés genera depresión y la depresión mal humor. ¿Te das cuenta cómo no hacer ejercicio afecta a tus relaciones personales? Necesitas hacer ejercicio. Entonces, ahí les puse dos conceptos: ejercicio aeróbico y también ejercicio anaeróbico, es decir, ejercitar tus músculos. Porque yo sé que la gente joven piensa que es inmortal, pero no es cierto. ¿Okay? Entonces, necesitas hacer ejercicio anaeróbico para fortalecer tus músculos, porque a cierta edad van a empezar a desaparecer. Y si no haces el hábito ahorita, cuando llegues a muy grande, vas a parecer un gancho con la ropa colgada. ¿Okay? No estoy profetizando, te estoy diciendo lo que va a pasar si no haces ejercicio. Tercera área del cuerpo, letra C. ¿Descansaste lo necesario este año? ¿Le estás dando descanso a tu cuerpo? Porque tu cuerpo necesita descansar. ¿Y saben qué es lo triste? Que esta es el área a la que más fácilmente le robamos. No, la gente dice, ay, pues me levanto un poquito antes o me acuesto más tarde. Y no te das cuenta que le estás quitando tiempo a un área que es crucial para ti. Para empezar, necesitas dormir la cantidad de horas necesarias para tu cuerpo, para que tu cuerpo esté en balance químico. Durante la noche tu cuerpo libera químicos que lo tienen en balance. Necesitas entre 6 y 8 horas. No toda la gente necesita lo mismo. Hay gente con 6 horas, está bien. Gente que necesita las 8. Los que dicen, no, yo 10, no es cierto, 8, ¿ok? ¿Cómo sabes cuántas horas necesitas? Si duermes tus horas, te despiertas solo y tu cuerpo se siente descansado. Si tu primer pensamiento en la mañana es, pero si me acabo de acostar, no dormiste tus horas. ¿Ok? Y miren, este versículo me encanta. Bien, Salmos 127, versículo 2, dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? El sueño es un regalo de Dios que necesitamos disfrutar y aprovechar, como todo lo que Dios nos da es mejor para nosotros y disfrutas más de tu vida cuando lo usas. Entonces, duerme tus horas. Y la segunda parte de esto es, necesitas desconectarte un día a la semana totalmente de tu trabajo para glorificar a Dios. Éxodo 20, versículos 9 y 10 dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. O sea, es un día, y miren, este es uno de los que peor nos afecta, ¿eh? Porque la gente no se da cuenta cómo es su día de descanso. Ay, pero nada más checo 3 correos. Nada más y cuando te das cuenta ya trabajaste 3 horas. Necesitas desconectarte y conectar con Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo. O sea, es para no trabajar, pero para honrar a Dios y darte cuenta de las cosas, los regalos que te da, las bendiciones a tu alrededor. Entonces, ¿qué tal lo hiciste este año? Ahí están las dos: sueño del 1 al 10, ¿qué tal dormiste a través del año? El Sabbat del 1 al 10, piénsenlo antes de contestarlo, ¿ok? Entonces, esa es la dimensión física. Segunda dimensión, dice, creció en sabiduría. Esa es nuestra área mental. Esa es la área en donde nos preparamos, ¿verdad? Nos actualizamos para producir mejor. Dice, esta área también es el área que cuando la tenemos bien mantenida nos ayuda a tomar mejores decisiones. Bien, hay personas que tratan de igualar el ser un buen cristiano con perder interés por actividades seculares. O sea, hay gente que mientras más se separa de las cosas seculares, obviamente es más fácil conectarte con Dios. Pero si ustedes leen los evangelios y oyen las palabras de Jesucristo, van a dar cuenta que su consejo no fue háganse ermitaños, vuélvanse monjes y sepárense del mundo. Dijo, no, yo quiero que vivas en el mundo. Quiero que tú seas una influencia para el mundo. Entonces, nuestra área secular, la parte en donde producimos secularmente, es importantísima. Miren, yo creo que hay gente que ha escuchado tanto que el amor al dinero es la fuente de todos los males, la raíz de los males, que piensan que lo que hay que hacer es odiar al dinero. Pero el dinero no es el problema. Si analizas a los personajes más famosos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Job, todos eran millonarios. Todos eran gente que tenían mucho dinero. El problema no es tener dinero, éxito, poder. El problema es si esas cosas se convierten en tu Dios, tu persecución final. Dios lo que quiere es que triunfes, pero que triunfes para su gloria, ¿verdad? Que crezcas profesionalmente para gloria de Dios, para afectar a más gente, ¿no? Para expandir su luz, ¿no? Que planees para el futuro para su gloria. Miren lo que dice Proverbios 21:5, dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. O sea, cuando tomas decisiones sin usar la cabeza, sin pensar detenidamente lo que estás haciendo, te vas a meter en un problema. Miren, yo estoy convencido que el éxito en la vida de una persona es cuando se intersectan la preparación y la oportunidad. Dios manda la oportunidad. ¿Vas a estar preparado? ¿Vas a estar listo? Esa es tu área mental. O sea, ahí les puse dos conceptos de autoanálisis: estudio y actualización, o sea, ¿qué estás haciendo para ser cada vez mejor en lo que haces? Y luego, planes y metas a futuro. ¿Estás planeando lo que vas a hacer? ¿Estás viendo hacia el futuro? Bien, ahorita vamos a ver cómo todo esto se conecta de manera muy profunda, ¿ok? Pero bueno, esa es tu parte mental. La tercera, dice, gozaba del favor de toda la gente. Esa es nuestra área relacional. Es una dimensión importantísima del ser humano, ¿no? Vivimos, miren, de hecho, miren, esta es probablemente el área que más trabajo nos cuesta y es un área crucial. Porque la vida del ser humano está hecha de relaciones humanas. Vives con gente, trabajas con gente, dependes de gente. Entonces pregúntate, ¿cómo fueron tus relaciones humanas este año? Y miren, la manera de medir eso, Jesucristo nos enseñó cómo deberíamos relacionarnos con los demás para tener buenas relaciones. En Mateo 7:12 nos dijo lo que conocemos como la regla de oro. Así que en todo traten ustedes a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Eso es muy interesante lo que dijo ahí Jesucristo. Para empezar nos está diciendo, las relaciones para que funcionen, tú tienes que estar pensando en dar de ti. Dice, trata al otro, dale el trato que él quiere recibir. Preocúpate por saber cómo quiere ser tratado y trátalo de esa manera. Entonces piensa, ¿cómo son mis relaciones? ¿Estoy en mis relaciones tratando de dar? Porque si no, ¿cuál es la otra opción? Nada más estar pensando en recibir, que me traten a mí como yo quiero, pero no en cómo trato yo a los demás. Y dijo para terminar, es la ley y los profetas. ¿Saben lo que eso significa, esa combinación? Cuando Cristo lo dijo, esa era la Biblia completa, la ley y los profetas. Dice, la ley y los profetas, la Biblia se reduce en esto, en tus relaciones humanas. Da de ti, trata a los demás como quieren ser tratados. Miren, piensen en esto. Imagínate cómo cambiaría la dinámica, la relación en tu casa si cada uno de los miembros de tu familia se enfocaran a hacer esto, en estar tratando en cómo tratar a los demás como quieren ser tratados. ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría el departamento en donde trabajas? ¿El vecindario en donde vives? ¿Se dan cuenta que si cada creyente obedeciera nada más este mandamiento, el mundo cambiaría? ¿Sería otro? Eso es lo que nos enseñó Jesucristo. Entonces, analízate. ¿Cómo llevé mis relaciones? Obviamente, si les ponía una lista, les tendría que poner la lista de toda la gente. Entonces, lo que les puse es eso. Fíjense, dice, haz una lista de las personas más importantes en cada área de tu vida y califícate en cada una de ellas. ¿Cómo es mi relación? ¿Verdaderamente estoy preocupado por tratar a esa persona como quiere ser tratado o más bien estoy preocupado nada más por mí? Ahí tienen tarea para rato. Por último, la número 4, gozaba del favor de Dios, es el área espiritual, que evidentemente es la más importante de todas. Miren, los seres humanos tenemos una realidad maravillosa porque vivimos en dos reinos. Vivimos en el mundo físico, a través de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentidos naturales, pero aparte vivimos en el mundo espiritual, a través de un espíritu que Dios puso en nosotros. Ese espíritu, lo que la Biblia nos explica, es que cuando está en armonía con el Espíritu Santo de Dios, nos sirve a nosotros como una guía. O sea, tu espíritu es como una brújula, ¿no? Cuando está en armonía con Dios, esa brújula te guía para enseñarte cómo navegar a través de esta vida. Jesucristo en Juan 16:13 nos dijo estas palabras, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea, tu espíritu es la brújula que te lleva a la verdadera felicidad, a la vera plenitud, a darle gloria a Dios con tu vida. El problema es que este es el área que más nos confunde, porque como es un área abstracta, o sea, es un área que no se percibe ni se utiliza con los sentidos naturales, sino con sentidos espirituales, nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero para que esos sentidos espirituales estén activos, tenemos que darles mantenimiento de la misma manera que le damos mantenimiento a las otras áreas. Porque en el área física dijimos que necesitamos ejercitar, alimentar y descansar a nuestro cuerpo. Dijimos que nuestra área mental necesita estudio y preparación. Nuestra área emocional necesita que le invirtamos tiempo a cada una de las relaciones, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo pasa con nuestra área espiritual. Tu espíritu, ¿verdad? Necesita ser ejercitado. La meditación, la oración, el poner tu fe en Dios, en estar concentrado, en conectar con Él, ejercita tu espíritu. Lo alimentamos. ¿Cómo lo alimentamos? Pues parte de eso es la palabra de Dios que entra a Él. Dice, parte, ¿saben cómo alimentamos a nuestro espíritu? Sirviendo. Cuando tú sirves para la gloria de Dios, cuando estás dando de tu tiempo, eso te alimenta. ¿Les ha pasado que van a una reunión de grupo pequeño y simplemente convivir con otros cristianos, oír sus testimonios, platicar de lo tuyo, sales de alguna manera energizado? Eso es alimentar a tu espíritu. Nuestra mente tiene que estar ágil y preparada para el trabajo de Dios. Y obviamente en nuestra parte relacional, pues tenemos que invertir tiempo para tener una relación profunda con Dios. Tenemos que darle tiempo a Dios. Mira, les voy a decir cuál es el problema con esta área. El análisis es el que más fácilmente nos puede engañar. Los otros análisis son muy medibles, pero este no. Porque les pongo ahí, por ejemplo, estudio de su palabra. Tú puedes leer la Biblia todos los días sin realmente leer nada. Es más, después de que la cierras no te acuerdas ni qué leíste. Les puse ahí vida de oración. Puedes orar todos los días y decir incluso oraciones que ya las repites sin pensar lo que estás diciendo. Entonces, la verdadera medida es cómo es tu relación con Dios, ¿no? O sea, ¿qué tan real es tu relación con Dios? ¿Qué tan presente, qué tan importante es verdaderamente en tu vida? Porque si lo piensan, se van a dar cuenta que tristemente es el área al que menos mantenimiento le damos. Y es una tristeza, porque es el área de la que depende tu felicidad y tu verdadero éxito. ¿Por qué? Fíjense. Les dije que su espíritu es como una brújula cuando está en armonía con Dios. Pero cuando el ser humano tiene apagada esa brújula, es decir, cuando tu espíritu no está bien nutrido o de plano está muerto, entonces ya la brújula se descompone y no sirve para guiarte. Entonces, ¿qué guía al ser humano cuando su brújula espiritual no funciona? Permitimos que las otras áreas nos dirijan. Entonces, hay gente que lo que lo dirige es su área física, ¿no? O sea, lo único que le importa es cómo se ve, ¿no? Es acerca de él, acerca de sus apetitos, de los placeres del cuerpo, de los excesos. Entonces, está dirigido totalmente por su área física. Hay gente que está dirigido por su área mental. Cuánto éxito tiene, cuánto lo reconocen los demás, cuánto poder tiene sobre la demás gente, ¿no? El reconocimiento, los aplausos. Hay gente que está dirigido por su área relacional, ¿no? Hay relaciones que lo ciegan, que toman decisiones por él, que por tener contentas a ciertas personas hacen cualquier cosa, están siendo dirigidos por otras áreas. Pero cuando tu área espiritual está en el lugar correcto, todas las demás áreas caen en su lugar correcto. Caen en su lugar adecuado y sirven para los que fueron diseñadas por Dios. Por ejemplo, en tu área física, si tú estás conectado profundamente con el Espíritu de Dios y en comunión con Él, entonces tu cuerpo efectivamente se convierte en el templo del Espíritu Santo. Lo que te interesa acerca de tu cuerpo es que esté bien, no que se vea bien, sino que esté bien, ¿para qué? Para gloria de Dios, para poder servirle mejor. Entonces no se trata de verte bien, sino de estar bien, ¿verdad? Al 100% en todo para poder servirle a Dios. En tu área mental, fíjate, la Biblia nos dice que Dios nos equipó a todos para triunfar espantosamente enorme de acuerdo a su plan. No de acuerdo al tu plan, sino de acuerdo a su plan. Porque a Dios no le interesa qué haces y qué resultados obtienes, le interesa por qué lo haces, los motivos de tu corazón. Entonces, una persona que está profundamente conectada con Dios, su área mental está conectada con Dios, y entonces lo que quiere es el plan de Dios para su vida. Va a Él con todas sus decisiones, plantea las situaciones de acuerdo a lo que la palabra de Dios le dice. Y entonces no se trata de ganar mucho, sino de servir con mucho, de servir con todo, de producir más recursos para la gloria de Dios, para extender su reino. Y miren, en el área emocional es donde más fácilmente puedes discernir si estás bien o mal, y de hecho, fíjense, es donde podemos discernir de otras personas si está bien o mal su relación con Dios. Porque una persona espiritualmente madura es una persona que aprende a amar a la gente como es. Obtienen su amor incondicional de Dios y aceptan a la gente con todos sus defectos. Y entonces lo que hace la gente espiritualmente madura es tratar de amoldarse a la otra persona, en otras palabras, hacer lo que Cristo dijo. Tratarlo como espera ser tratado, amarlo como necesita ser amado. Pero una persona espiritualmente inmadura hace lo opuesto. Demanda que el otro se amolde a mí, ¿no? Que los demás hagan lo que yo quiero que hagan, lo que espero de ellos, y si no, hago un berrinche. Entonces te das cuenta quiénes están bien con Dios simplemente en cómo se relacionan con los demás. Porque esto no se trata de tratar de llevar la fiesta en paz con los demás, se trata de amar a todos, porque eso es lo que Dios nos pidió. Entonces te das cuenta lo importante de tu área espiritual. Si no estás bien espiritualmente, ninguna de las otras pueden estar bien. Te van a empezar a dirigir y va a ser un tiradero de tu vida. Por tu propio bien, necesitas estar bien con Dios, necesitas tener esa relación profunda. Pero no nada más por tu propio bien individual. ¿Y saben por qué esto para mí es particularmente importante? Porque la iglesia está formada por individuos. Es decir, la iglesia eres tú, soy yo. Cuando nos vamos al vago nosotros, se pierde la importancia de este punto. Pero la iglesia eres tú. Tú, fíjense, nosotros vamos a servir y a glorificar a Dios como iglesia en la medida que cada uno de nosotros esté bien en todas las áreas. Entonces realmente lo vamos a glorificar. Porque si queremos medir a la iglesia, si alguien me preguntara en este momento, ¿cómo va la iglesia? Mi respuesta sería, la iglesia va bien. De hecho, miren, yo amo a nuestra iglesia, ¿eh? Nuestra iglesia hace cosas maravillosas. De hecho, quiero que vean lo que 2016 significó para nuestra iglesia, lo que nuestra iglesia hizo este año gracias a ustedes. Vean este video. Entonces, si alguien nos preguntara, ¿cómo va la iglesia? Si tengo un amigo que siempre le preguntaba yo, ¿cómo estás? Y me decía, pues, ¿comparado con quién? ¿No? Pero ¿saben qué? Fíjense, la medida de cómo va una persona no es cómo va en comparación a otra. La medida de una iglesia no es cómo va en comparación a otra iglesia. La verdadera medida es cómo vamos en este momento contra cómo iríamos si utilizáramos el 100% de nuestro potencial y nuestros recursos. Es decir, si todos participáramos. ¿Saben cuándo vamos a estar lo mejor que podemos estar? Cuando absolutamente todos estemos trabajando en todas nuestras áreas, haciendo todo lo posible por glorificar a Dios con toda nuestra vida. Si todos estamos haciendo todo lo posible, entonces la iglesia está trabajando al 100%. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia de que tú estés bien? O sea, esto no se trata de que Jesús sea una prioridad para ti. Se trata de que sea el centro de tu vida. Que te des cuenta que verdaderamente todas las áreas de tu vida fueron diseñadas para gloria de Él. Entonces, mi oración para este año, para este 2017, es que más de los que estamos aquí se unan al ejército. Porque no todos estamos participando al 100%. De hecho, yo creo que ninguno estamos participando al 100%, pero necesitamos de que más gente se una a la transformación. Porque miren, si se entregan a Cristo, eso es lo que va a pasar. Tu vida va a ser transformada, vas a estar cumpliendo la gran comisión, es decir, vas a estar trabajando para extender su reino hasta los confines de la tierra. Y entonces vamos a glorificar a Dios como iglesia y vamos a impactar a Cancún como iglesia. Cuando todos pongamos todo en sus manos. Y esa es mi oración para este año, que nos entreguemos al 100%. Pero tiene que empezar con un análisis. ¿Cómo te fue este año? Esa es tu tarea. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña y por tu espíritu que nos guía. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a abrir los ojos, porque es tan fácil para nosotros engañarnos y pensar que vamos bien sin darnos cuenta de repente que a lo mejor esas otras áreas en nuestra vida ya han tomado una precedencia por encima de la espiritual y nos engañan, porque si empezamos a ir bien en ellas pensamos que vamos bien. Ayúdanos a hacer esta medición, esta autoevaluación, basados en cuánto de esas áreas está bien para tu gloria, Señor. ¿En qué tan profunda y real es nuestra relación contigo? ¿En qué tan importante eres para nosotros? Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestros sentidos espirituales y nos permita ver estas cosas para mejorar, Señor. Como tu palabra nos dice, pónganse a prueba, pero con connotación positiva. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué hacemos diferente este año? Para que cuando nos volvamos a medir el año que entra, Señor, podamos sentir la satisfacción de que estamos trabajando para ti, para tu gloria. Y veamos los resultados en nosotros, en la gente a la que amamos, en nuestra familia, y en el impacto que estamos teniendo para este Cancún. Queremos poner este año totalmente en tus manos, Señor. Nos entregamos a ti, te entregamos nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos ayudes a ser conscientes de lo que hacemos mal para mejorarlo y aferrarnos a tu mano, Señor, sabiendo que tú no nos abandonas. Gracias por el amor que nos mostraste en este 2016, y ahora acompáñanos cada segundo del 2017, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los amamos.